Oriental. Luego del día 8, la selección partirá rumbo a la ciudad brasileña de Belo Horizonte, donde estará su búnker durante la Copa del Mundo.
El pronóstico del tiempo indica para este viernes en Capital y Gran Buenos Aires nubosidad variable y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, una mínima de 21 grados, una máxima de 31.
En Buenos Aires la temperatura actual 28 grados 7 décimas, la sensación térmica 31 grados 7 décimas, la humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si este programa va a ser escuchado por insensatos, se les recomienda terminantemente no sacar conclusiones propias y buscar ajenas, recurriendo a vecinos doctos o parientes académicos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el mejor de todos y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, un periodista astuto que tira la mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en la sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid, con mucha gente amiga que ha llegado hoy y algunos que han entrado por equivocación, como suele ocurrir. Inmediatamente aprovecharemos el envión de este entusiasmo para trasladarlo en la dirección de Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
Nos acompaña esta noche, en rigor de verdad, todas las noches, el periodista italiano Jorge Dorio.
Benvenuti, amici di Patrizio.
Gracias, Angelo. El programa comienza con noticias de nulo interés en la voz de Barton.
Dolina, Dorio, ¿eh? Cuando elegís viajar protegido con Universal Asistanza, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi Universal Asistanza. Te acompaña donde vayas y nos acompaña aquí.
Bueno, vamos a pasar a la parte conceptual del programa, es decir, al programa considerado en sí propio.
Tuve un inconveniente que se me ensució la ropa.
Ah, ¿otra vez?
La ropa se ensucia.
Se ensucia.
O sea, no es un accidente ni un inconveniente, sino más bien una fatalidad.
Sí. Y más
la ropa se ensucia.
Pero el inconveniente vino después cuando fui a un lavadero, una máquina que uno pone las monedas y le lava la ropa. Muy difícil de comprender, no había cartel indicador, pero me hice asistir por una señora.
Ajá. ¿Esto fue en la Argentina o aquí en España?
Aquí mismo, hoy al mediodía.
Sí, en España, sí. En Argentina tiene alguien permanente que lo asiste para esto.
Claro, yo me desentiendo de la ropa, no sé, tengo un lavarropa. Pero...
Sí, claro.
El buen aquí... La ayuda de esta señora fue muy eficaz y me hizo pensar... ¿En cuántas ocasiones necesitamos de una señora mayor?
En ninguna.
No, espere. Salvo usted. Que nos asista.
Usted sabe bien que nuestra idea acerca de la solvencia de las viejas es menos que mediocre.
Pero usted, entonces, por ejemplo...
Si tuviera que saber algo, nunca le preguntaría a una vieja. Una vieja siempre... Pongo, por ejemplo, a mi abuela.
Sí.
Nunca me dijo otra cosa que mentira. Pero aparecía mi abuela y empezaba a mentirme que si me metía al agua una hora después de comer, sí, iba a morirme.
Claro. Y es cierto eso.
Pero no le recordaba.
Que si me ponía visco y soplaba viento, iba a quedar así para siempre.
Su abuela era mi abuela, es tremendo, porque todas dicen lo
todas
mismo.
Todas esas que si estudiaba mucho me iba a ir bien.
Oh.
Solo supersticiones.
Pañuelo, plata y documento hay que llevar, dice.
Hay viejas que salen por ahí solamente a difundir mentiras y hacerse cruzar por los Boy Scouts.
No, no se hacen cruzar.
Sí,
no,
sí, sí. Insisten en que no pueden cruzar la calle y ahí va el Boy Scout.
Y las cruza,
y las cruza
de
incluso a veces a viva fuerza.
No, señor. Usted ve, por ejemplo, en la Gran Vía, sí, aquí una avenida importante de Madrid.
Sí.
Una vieja, la llamo así porque usted la mencionó.
No, no, llámela como usted la llama, que es, supongo que anciana u otra clase.
O ahora, una abuela.
Otra clase de academicismo.
Una señora mayor, a la vera de la senda peatonal, frente a todos los peligros que esto implica. ¿Usted qué hace? ¿No se acerca y le dice, señora,
la puedo empujar?
La cruzo. No.
No pide permiso para
eso. ¿A dónde va?
No, no le digo, señora, explíqueme usted cómo funcionan las máquinas de lavar con moneda.
Es muy eficaz la señora explicando eso. Como cuando yo voy a la verdulería, lo he dicho alguna vez, siempre miro que haya una vieja cerca. Y le digo, ¿cuál es el berro de todos estos yuyos?
¿Me lo puede marcar? ¿Toda esta masa verde?
¿Qué es?
Discrimíneme usted del berro, señora.
Discrimina usted, señora.
Es verdad, la vieja sabe todas
no
esas
sabe.
Cosas. Cosas que no sirven para nada. ¿De qué sirve saber cuál es el verbo y cuál la radicheta?
Ahora, usted tiene que estar disponible a escuchar
dos horas
accesorios.
Viene, diría yo, con mucha teoría.
Sí. Le da consejos acerca
con mucha
de
doctrina, sería siempre con moraleja. Toda frase de vieja termina con moraleja y acabo de
inaugurar un refrán. Me dice nene, porque a mí me dicen nene las viejas.
¿Y no ves?
Deben ser muy viejas.
Sí, sí, vámonos. Ya sé con quién se encontró este.
Me dice nene, esta te conviene lavarla.
Y esta también.
Muy intensamente, dejando correr el agua mucho tiempo. Muy bien.
Nunca una vieja me dijo eso.
Pero ¿cómo que no, señor?
Sí, era una falsa.
Se presentó. Preséntese con un ramo de rúcula frente a una vieja y le va a decir eso.
Bien. En cuanto a la verdulería, es verdad. Es verdad que las viejas se están mirando el error que cometen. Uno incluso, uno elige la fruta y la vieja le señala el error. ¿Cómo hace usted elegir fruta?
Hay que tocar.
Bueno, ahí
está. Hay que tocar.
Sin embargo, el criterio contemporáneo del verdulero, el verdulero contemporáneo, que
sí,
también un
verdulero de hoy,
que pretende huir de sus propias raíces. Entonces dice, no se puede tocar la
nunca
fruta.
Nunca mejor dicho.
Sí. Uno no puede ni tantear la naranja, la mandarina, la banana, etcétera, sin quedar como fuera de la circulación moral.
No, por eso.
Que toca y manosea la fruta en este tiempo, que incurre casi en una muerte civil. Yo quiero decir algo. Esa superstición de que nada puede tocarse nos está arruinando la vida.
Eso es lo que nos hizo caer como personas y como nación.
Yo crecí en un mundo en donde el verdulero era el más sucio de los seres y todos lo admitíamos así como era, con unas uñas luctuosas, las manos que parecían recién sacadas del centro de la tierra. Te vendía unas patatas llenas de tierra. Un kilo de patatas contenía medio kilo de patatas y otro medio de tierra. Cuando las arrojaba sobre la balanza, se levantaba una noble polvadera.
Sí.
Ya no es así.
No, ahora se la ve.
Ya no es así.
Lavada y cepillada, dice la papa.
Sí.
Dice lavada y cepillada.
Es el concepto de verdulería boutique, que es una cosa tan estúpida como una peluquería hospital. ¿Qué sé yo? No tiene sentido.
Sí. A casi cualquier cosa se le agrega el boutique.
Sí, eso en la Argentina, no sé si ocurrirá.
¿Aquí ocurre eso o no? No sé.
Acá se dice botica,
no,
claro.
No ocurre, señor.
Acá no ocurre. De...
¿Qué? El verdulero.
¿Cómo? ¿Sigue siendo suyo el verdulero aquí en España?
No lo sé.
No hay más verduleros.
Bueno, otra cosa es imposible de soportar. Es el prurito del panadero por no tocar lo que te va a vender.
No, bueno,
cuando ya lo ha tocado y resobado ad infinitum tras la cortina.
Sí.
Se estuvo haciendo unos sándwiches con la mano. ¿Cómo quién se cree que agarraba los sándwiches mientras lo hacía?
Pero...
O las la pastas, las tortas, con la mano las hace. Agarra, viene acá, qué sé.
El pan tiene que ser amasado.
No puedo contar lo que se me ha dicho acerca del pan.
Pero son leyendas.
Gente sudorosa, gente que incluso hasta maldice el pan que está haciendo, solo por resentimiento hacia los clientes. Bueno, todo eso en el horno, mientras panifican. Luego, cuando te venden ese mismo pan, que yo lo han tocado hasta con los pies.
Pero que fue santificado por el horno.
Entonces,
ahí viene
mucha que con una pinza, o
el guante
se ponen un guante de plástico, como si fueran a operarte. Y dice, ¿qué pan que no? Sí, sírvase. O tómelo usted mismo. Lo estuviste manoseando.
Bueno, señor, pero...
Toda la mañana anduvo, toda la madrugada manoseando el pan. Y ahora, eso es hipocresía.
Pero no,
no,
señor.
No sea hipócrita, señor panadero.
¿Por qué se ríe?
Así nomás, claro.
¿Por qué se ríe el panadero? Se ríe de usted, Barton.
No, señor, el horno limpia todo. El tipo manoseó todo.
No, eso no, es
va al calor del horno y sale...
Al salir del horno continúa el manoseo.
Por si acaso, por si no lo contaminó antes, lo agarra de vuelta.
Sí. Bueno, el verdulero incurre en el mismo defecto. ¿Qué te pensás?
Sí, pero, bueno, la señora mayor...
La vieja.
En la verdulería también procede con eficacia muchas cosas, igual que en la panadería. En la panadería la vieja se hace elegir las mejores facturas, allí las facturas en Argentina, y la señala con el dedo y le dice, esa, esta, no... no. Aquella. Sí.
La pregunta es, ¿cuánto tarda una vieja en hacerse vender una docena de bollos? Hasta que los elige todos y cada uno de ellos.
Son tres horas de
más. Voy a contar una historia verdadera, que he contado creo algunas veces, en su momento, cuando ocurrió. Es que estaba yo ahí en una panadería, donde venden unas tortitas negras, que son muy ricas con azúcar... oscura, bueno, una porquería, va. Quedaban, ponele 4 o 5. Y había cola. Bueno, deme 4 o 5 de esas. Deme, ya que está, démelas todas, le digo. Y oigo un grito a mis espaldas. Sí. ¡No!
Sí.
¡No!
¿Qué pasó?
Me doy vuelta y había una vieja... Justo las que yo quería.
¿Qué momento?
Y entonces yo le dije, imagínese, ¿no? Bueno, no me las dé, véndaselas a la señora.
¿Tuvo esa actitud?
No, ella es la única posible, porque claro, el resto de las personas iban a usar contra mí
todos,
las horquillas, las antorchas, y todas aquellas
cosas
que llevaban en la mano. Y entonces, finalmente, la señora... se sintió un poco conmovida, dijo, bueno, la mitad para cada uno. Y ahora recuerdo que eran 5, así que
claro,
tomamos la mitad para cada uno. Ella 3 y yo 2.
La mitad de las viejas siempre es así.
Esa es una vieja.
O sea que usted...
Un ser que grita a tu espalda, ¡no!
O sea que a usted la vieja le gana.
La vieja le gana.
A todo le gana. La vieja que está en ese mundo dominado por las viejas.
Pero no, señor.
Imagínese una escena donde a él escucha no y grita, ¡ja, maldita vieja, te gané el malo!
Claro.
No puede volver al baño.
No, señor. Yo creo que a las viejas hay que ponerlas a vender cosas.
Ay, Dios mío.
Por ejemplo, autos.
Qué maravilloso.
¿Por qué las viejas no venden autos en las concesionarias? La vieja, vendedora
de alta gama, como se dice.
Sí,
autos de lujo.
Le explica todo.
Ay, dice, llévese este Mercedes-Benz. Anda rápido. Ay.
No, le hace. Le da un curso.
Es el fin de la industria.
Sale.
Le da un curso, señor. Siempre el vendedor de autos, o en este caso la vendedora mayor, asiste primero a un curso de vendedor de autos, que son, no sé cuánto dura, dura un tiempo.
Pero no, justamente no debe asistir a esos cursos, sino utilizar su condición de vieja, incluso dándonos un poco de lástima.
¿Y cómo le va a dar lástima?
Un tipo que compra un Mercedes-Benz no siente lástima por nada. Claro,
ni siquiera si fuera su propia madre.
No, ¿cómo llegaría a un Mercedes-Benz? Bueno, ¿y qué hizo usted finalmente?
Bueno, me hice asistir por esta señora mayor, que me explicó cómo funciona
el lavarropas. ¿Cómo funciona? Como... yo no lo sé.
No, no lo recuerdo. Ah. Pero si me lo pone aquí el lavarropas, sabría apretar el botón donde...
Ya, no me diga nada, lavó ella.
Bueno, lavó ella, vamos. Sí. Eligió...
Como suele ocurrir.
Pues dice, tenés que saber elegir el lavado. Vio que tiene que elegir el lavado.
¿Ah, sí?
No hay... lavado.
¿No?
No, para...
¿Qué otra alternativa hay?
¿De lavado? ¿Lavado?
Para las fibras no sé cuánto.
Por caso,
para...
usted quiere lavar un calzoncillo, por poner un ejemplo así brutal.
Tiene que...
Hay distintas formas de lavarlo.
Sí,
¿por dónde le entra? Ponele. ¿Cómo comenzamos? ¿Quiere usted un lavado lento?
Muy bien.
Lávemelo lentamente, señor.
Parece un bolero.
Sí, parece. Otra cosa insoportable de la vieja es que nunca termina de irse de un lugar. Por ejemplo, está en la cola de para pagar algo en la caja del supermercado, de la farmacia, lo que sea. Entonces paga. No sin grandes dudas, sin grandes preámbulos y toda clase de preguntas. Cosas que ya pasaron, si ya compró ella.
Sí.
Pero pregunta cosas sobre lo que ya compró. Bien, no importa, dejemos eso. Y paga, más tarde o más temprano paga. Y bueno, si ahora me toca a mí. No.
¿Qué más?
Sin retirarse de la ventanilla, empieza a acomodar lo que lleva. A guardar cosas en su monedero, a acomodar las cosas que ha comprado.
Muy bien.
A ponerse,
El saquito. Porque si por si refresca.
Un sombrero, y mira de nuevo, y no se va.
Bueno, señor, hay que esperar.
No se va nunca de allí. Y el cajero está allí. El cajero es un poco cómplice.
Y bueno,
el cajero también es una persona de esas que ha sido puesta por la divinidad para atormentar. Un agente del destino que nos hace la vida insoportable, lo mismo que las viejas. Entonces esa situación se prolonga durante un largo rato. Si uno calcula bien... probablemente la séptima parte, no quiero exagerar tampoco, solo por ser gracioso.
¿La séptima parte de
qué? La séptima parte de nuestras vidas consiste en esperar que una vieja se retire...
No, señor.
...de la caja de una farmacia o que baje de un taxi.
Pero usted va mucho a la farmacia.
Bueno, no, cuando digo farmacia digo supermercado, bajar una vieja de un taxi.
Y bueno, sí.
Es una operación.
Lo que me extraña es que usted haya precisado o incluso abusado de una señora mayor en un lugar tecnológico. Porque una vieja en un cajero automático puede estar como en un videojuego.
Ah, no, en un cajero, sí, ahí tiene que asistir.
Muchas horas. Se quedan ahí, fallecen ahí incluso.
Tiene que asistir ahí a la señora. El cajero automático es un lugar
perfecto.
No apto para la señora.
Y por eso, justamente.
Sí.
Pero, le digo buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Estaba oyendo la conversación.
Sí.
Incluso participando de ella. Soy una vieja.
Ah, señora, qué
abuela.
Gusto. ¿Qué la trae por aquí?
No lo sé. No le acabo de decir que soy una vieja.
Cuidado con hacer demasiados cumplidos a una vieja. Yo estuve 10 años...
casado.
No, señor. 10 años comiéndome...
Ay, no.
No.
La gente lo conoce, igual tú dices.
Comiéndome una torta de manzana con canela que no me gusta, solo porque un día le dije a esta señora, qué rica la torta que hizo la señora.
Nunca lo hiciera.
Y cada vez que iba me decía, te hice la torta para vos.
Error, le voy a decir que hay un error en su relato. No hace falta decirle a una señora que a uno le gusta esa torta para que ella decida que a uno le gusta. Porque a mí muchas veces sí, centenares de personas me sirven cosas que detesto sin que yo haya dicho nunca que me gustaran. Ya inventan, no necesitan una declaración suya para establecer una predilección suya.
Es muy raro que una vieja...
Que mira y dice, ya sé, a vos te gusta esto, tomá. No dice uno, lo detesto, lo dicho, ¿viste? Lo dicho, te hice tu torta de manzana. ¿Qué Barton este? Le comenta a una tercera persona. Le encantan mis tortas de manzana.
Sí, lo comenta.
Bueno, esa es la historia de mi vida. Que personas de toda índole, no solo viejas, me pongan así,
manjares ajenos,
cosas que detesto, pretendiendo que me encantan.
Pero el problema es la cortesía de tiempo para mí, porque uno, yo con la señora mayor, en principio quiero ser cortés.
¿Por qué? ¿Por qué?
Y señor, no sé, me sale así. Entonces después me dicen, qué rico. ¿No me dicen qué rico la señora?
¿Cuánto vale?
Ahora empiezo a comprender la presencia de personas mayores en este programa. Lo vienen a ver a Barto.
Claro.
Bueno, vamos a ver qué dice el público,
sí, señor,
acerca de este y de otros asuntos. Han escrito muchas viejas, según veo, ¿eh?
Sí. Manejan las redes sociales que ni le cuento.
Patricia Vilacetru Baró dice, aportarse mal. Mis mejores deseos para una nueva experiencia, feliz viaje. Claro, y a la vuelta pilas y vengan a Mendoza.
Bueno, a que no se animan a venir, dice Daniel Godoy, a Rivadavia, Mendoza. Les ofrezco alojamiento en mi casa, tiramos una carpita en el patio y con un poquito de voluntad improvisamos un hotel.
No, señor.
Ya nos pasó.
Y además, para completar, dice que le gustaría escuchar la canción Malagueña Salerosa. Aquella que dice, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, sí. Una prolijidad enteramente innecesaria.
Qué horrible sería si así no lo fuera, pero... Juan José Morlino dice, un simple saludo para mí, o sea, para él. ¿Sabe por qué Morlino es un apellido de muchos monjes o curas? Gracias.
Bien.
Leo Herlein dice, parece cosa de mandinga, el día que les escribo acerca de la frase, porque antes era mejor, etcétera, hablan de eso, pero no me leen. No sé cuántas veces se habrá dado que se cumpla que un oyente envíe un mensaje del tema del que hablan, sin saber...
Todo el tiempo pasa eso porque hablamos de tres temas. Entonces, uno de cada tres mensajes coincide.
Cecilia Cartesini.
No se escribe, perdón, desde Puerto Madryn, dice que las ballenas están cachondas y que nos esperan con toda la hospitalidad patagónica.
Bien.
Cecilia Cartesini dice, es la vez 1600 que escribo y nunca me leen. Así que por las dudas no les digo que muchos éxitos en la gira. Al regreso los esperamos por Santa Rosa, La Pampa.
Laura Pirro, la de las victorias, dice que la pasemos fenomenal y... A levantarle el ánimo a los europeos, dice, que lo necesitan. No crea.
Están haciendo lo posible por disimularlo.
Sí.
María Cristina Shibona Amati dice, ustedes son la hora en que nadie me molesta. Ustedes son los que me arrancan esa risa diaria que Obama no quiere que tengamos. Ustedes son los que...
Lo metió Obama. Sí.
La persigue.
No vino Obama, vino.
Sí. Que con el humor se puede sobrellevar mucho mejor el dolor del alma o algún mal momento. ¿Cómo no los voy a querer, coño? Dice después. Si hasta me volví más simpática con ustedes. No crea, Cristina Chubola.
Bueno, no tengo más mensajes.
A ver, Washington Simoens dice, buena suerte, buen viaje y muchos éxitos. Gabriel Yademarco dice, gracias por ayudarnos a ingresar al campo del pensar. Mira vos, qué bueno que vayan a España. Alejandra Gorkin Colache dice, besos.
Cumplida la pausa... Porque vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual regalaremos
facturas
de objetos. Hablaremos del destino, que es un tema de viejas. Es un tema de viejas. Sí, cada vez que una vieja termina de pagar en la farmacia, dice el destino y así.
Con razón.
Pero tenemos aquí unas historias acerca del destino en la visión de los... De los mitos griegos, de los mitos escandinavos, etcétera. Así que digo para que vayan preparando el espíritu. Una vez me explicaba un amigo, quizá lo decía Borges, no me acuerdo cómo era. Lo decía Borges. Me lo explicaba un amigo que había leído a Borges. Que cuando en la poesía usted veía el protocolo tipográfico de escribir un verso y debajo otro, y debajo otro. Uh-huh. Escribir verso a verso, y no todo seguido. Uh-huh. Es para que el lector vaya preparando su espíritu. Uno ve que viene algo que tiene la forma de una sucesión de versos, y entonces va preparando el espíritu, y el verso no lo toma desprevenido. Pocas cosas más ingratas que un afán poético que te toma sin fe poética. Porque la fe poética consiste, según decía otro amigo, este había leído a Coleridge. La fe poética consiste en abandonar la incredulidad cuando uno entra a un foro artístico. Uno entra al cine y no se pone incrédulo. Uno entra al teatro, por ejemplo. Fenómeno teatral. Entonces, aparece el rey de Dinamarca, de golpe el rey muere, y uno se consterna. Y no empieza a decir, no te preocupes, porque en realidad son actores, se conocen entre sí.
No han muerto.
No han muerto, solo lo fingen. Se encontrarán luego en el café de la esquina. Bueno, eso destruye el arte.
Pero más bien.
Destruye el arte, la falta de fe poética. Lo mismo entrar a la poesía con cinismo, anula cualquier efecto poético. Así que les pido a todos ustedes esta noche un poco de fe poética, y así quizá este programa entre un poco mejor.
Porque además las cosas que usted va a decir son fatalmente así.
Hablaremos entonces, después de la pausa, del destino.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, te ayudamos a organizar el año. Te regalo una agenda super cool con todo lo que necesitas. Direcciones, calendario, planificador diario y mucho más. Además, las prendas hit del verano. Shorts, soleros y bikinis. Básicos que no te pueden faltar. Y no te pierdas las últimas tendencias en beauty. Ya salió
Para Ti. El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Paparazzi, el drama de la nata. Mientras descansaba en Nueva York, sufrió una descompensación y fue operado de urgencia. Ahora espera un trasplante de riñón y dicen que ya tiene donante. Flor de la B después de la pelea. Luego del conflicto con Gianola, viajó a Mar del Plata a relajarse con toda la familia. ¿Cómo sigue el escándalo? Y además, Wanda embarazada de Icardi. Francisco Tinelli más sexy que su padre. Y la nieta de Susana ardiente con su novio en punta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013 brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Bien, señores, hablaremos entonces del destino. Dice Burckhardt en su Historia de la Cultura Griega que los dioses no eran omnipotentes. Los griegos conservaban desde los primeros tiempos una convicción fundamental que reducía el gobierno de los dioses a muy poca cosa. Los dioses existían, pero el destino era algo supremo e implacable que estaba por encima. Aun cuando los dioses podían dispensar dones o castigos, nada podrían hacer contra el destino. Citemos, por ejemplo, el caso de Héctor, el héroe de Troya, ¿no? Cuando intentó batirse con Aquiles, que era la primera espada de los aqueos. Bueno, primero se entrenó, se entrenaba dando vueltas a la ciudad, al perímetro troyano, con la idea de adquirir más vigor. Bueno, Héctor contaba con el apoyo de Zeus, del príncipe de los dioses, ya que le había hecho muchos sacrificios, entonces Zeus le estaba de cierto modo agradecido. Pero por más que Zeus quería salvarlo, estaba obligado a consultar a los destinos. Y Zeus puso en una misma balanza el destino de Héctor y el de Aquiles y averiguó que Aquiles mataría indefectiblemente al troyano Héctor. Y así fue como no pudo oponerse al decreto del destino, y desde aquel momento Apolo, que era el genio guardián de Héctor, se vio obligado a abandonarlo. Mira, flaco,
sí.
Todo bien con vos, pero no te puedo ayudar más porque el destino ha dicho que vos vas a morir. En la mitología griega las moiras son la personificación del destino y de la suerte que le corresponde a cada uno, ¿no?, en este mundo. En principio, todo humano tiene su moira, que significa su parte, en realidad, su parte de vida, su parte de felicidad, de desgracia. La moira es inflexible, encarna una ley que ni los mismos dioses pueden transgredir sin poner en peligro el orden del universo. La moira es la que impide a tal o cual dios acudir en socorro de un héroe determinado en el campo de batalla cuando le ha llegado la hora. Yo agregaría ahora esto. En realidad, la moira es el segundo principio de termodinámica, por ejemplo.
Está bien, está muy bien.
Y entonces, los dioses, por muy poderosos que fueren, no pueden transgredirlo. No solo que no pueden poner en peligro el orden del universo, sino que ese es el orden del universo. Y no tiene que ver con voluntades superiores o inferiores. Las cosas son así.
No hay con qué darle.
Son así. La moira es el segundo principio de termodinámica. Todo tiende hacia un equilibrio. No sucede nunca que un jarrón roto rearme sus pedazos y vuelva desde el piso hasta una mesita. Sucede lo contrario. Pues bien, en algún punto, la ciencia es el arte de averiguar cómo funciona el destino. Yo no sé si son muy distintos los científicos que los brujos.
Eso es una idea brutalmente interesante, te digo.
Sí, creo que sí. Pero bien.
Lo dejé la.
Volvamos a nuestro asunto. En un principio se había hablado de una moira universal, pero después de los versos homéricos, las moiras empezaron a ser tres: Átropo, Cloto y Láquesis. Feos nombres. A mí no me gustaría llamarme Cloto, especialmente si yo fuera una dama.
Claro,
ahí viene la Cloto.
Sí. Hola, doña Cloto.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué tendrá?
¿Cómo funciona la lavarropa?
¿Qué tendrá Molina que está en Devoto?
Ay,
bien. Se las conoce también como las parcas.
Sí, claro.
Regulaban la duración de la vida desde el nacimiento hasta la muerte con ayuda de un hilo. La primera lo hilaba, la segunda enrollaba y la tercera cortaba cuando la correspondiente existencia llegaba a su término. Lo dicho de la termodinámica. En la Ilíada, quienes representan generalmente la imagen del destino son las Ceres con C. Son unos genios que se llevan a cada héroe en el momento de su muerte, ¿no? Se trata de monstruos, atención, ¿eh? Se trata de monstruos alados de color negro, con grandes colmillos, horribles,
La conozco, sí.
Con largas y afiladas uñas. Desgarran los cadáveres y beben la sangre de los muertos y los heridos. Bien. Las seres participan en algunos episodios centrales de la mitología. Tal es el caso de la famosa elección de Aquiles. Un día enfrentó a dos seres, dos destinos, y debía escoger a una de ellas. Una le ofreció una larga vida feliz en su patria, lejos de la gloria y de la guerra, y la otra le prometió en Troya un renombre imperecedero al precio de una muerte prematura. Aquiles, como bien se sabe, eligió la gloria. Lo mismo le sucedió a Eukenor, que era el hijo del adivino Poliido. Poliido era un adivino de Corinto, no tan famoso como los adivinos clásicos, ¿no? Bien. Desde su niñez, el papá le había pronosticado repetidas veces la suerte que le estaba reservada. Podía elegir, sin embargo, entre una muerte dulce en casa y otra violenta y repentina si se marchaba con los Atridas a combatir contra Troya. Y bueno, eligió lo segundo. No terminaban de irse y ya lo atravesaron de un flechazo.
Sí, así que uno de los primeros.
Ir a Troya, dos cuadras hizo. Sí, vos. Me voy a Troya porque elegí un destino glorioso. ¡Pah!
¡Qué feo!
Los hombres no escapaban nunca, ni escapan ahora tampoco, de un destino prefijado. Anfiarao, el protegido de Zeus y Apolo, era adivino. Y en una oportunidad, es una historia larga, obligado por su mujer Eritila, partió a la expedición contra Tebas, los siete contra Tebas, ¿no? Uh-huh. Anfiarao sabía que allí lo esperaba la muerte, y sin embargo no le importó, y fue. Pero a veces los dioses hacían trampa. En este caso, Zeus lo salvó. Hizo que la tierra lo tragara, le concedió la inmortalidad y lo envió a Oropo, donde siguió formulando sus oráculos. Yo me temo que las trampas de los dioses son trampas de mago o de poeta. Ajá. El dios te salva, pero te convierte en una constelación. Es decir, te convierte en un recuerdo, te convierte, lo diré, en una metáfora. Ya lo dijimos ayer. Uh-huh. Cada vez que en esta vida uno se encuentra ante las puertas del milagro, viene alguien y le dice, bueno, pero es una metáfora. Es algo que parece que es, pero no es. Sin embargo, el poeta dirá que si la metáfora es buena, es más real que la cosa. Pero eso lo dirá un poeta. Otro que aceptó su destino fue Idmón, uno de los argonautas,
sí, aquellos
que fueron en la nave Argos a buscar el vellocino de oro, ¿no? Él mismo había hecho la predicción de su futuro. Cuando uno le va suficientemente mal, ya es capaz de predecir su propio futuro.
El famoso pesimismo.
Le llaman pesimismo. Bueno, él había previsto que moriría en la búsqueda del vellocino de oro, y así fue. Un día fueron a cazar, lo embistió un jabalí y lo mató. Bueno, pero en los mitos nórdicos sucedía lo mismo. Yo siempre creo que sucedía lo mismo, pero había otro cinismo en los mitos nórdicos. Quizá el cinismo de las segundas veces, porque los mitos nórdicos tenían mucho de los mitos griegos. Y cuando uno escribe una cosa por segunda vez, ya la escribe
paródicamente, casi.
Un poco de taquito, un poco sonriendo, un poco sin creer del todo en lo que escribe.
Eso es un
por eso son mejores las cosas cuando se escriben por segunda vez. ellos no tenían moiras ni seres, pero sí las nornas, las señoras del destino, ¿no? No dependían de los dioses no podían cuestionar ni influir sus decretos, una especie de poder judicial. Los nórdicos se permitían señalar que incluso el todopoderoso Odín no podía conocer en todo su alcance lo prescrito por el destino. Pero hubo un tiempo, decían los nórdicos, ahí el agregado cínico, la Edad de Oro, en que los dioses ignoraban la existencia del destino. Era el reino de la simplicidad y de la inocencia, y no temían a la fugacidad del tiempo ni al peso implacable de la cercanía de la muerte. Podían, como decía Disépolo, querer sin presentir aquella inocencia del que ama y no piensa en lo que va a sobrevenir, del que vive y no piensa que la muerte, que el desengaño están acechando.
Pero ahí no tendría simplicidad. Yo creo que es aún peor lo que le narran los nórdicos. Es esa especie de felicidad, a ver, impalpable de un niño. ¿Para qué sirve la felicidad de un niño si uno no es niño? ¿No?
Sí.
Como ellos.
Sin embargo, acá dice que cuando la malicia creció en el corazón de los dioses, ahí aparecieron las nornas. Ahí apareció el destino. Eran hijas del gigante Norvi y vivían en el manantial Urdar, cerca del fresno Yggdrasil, aquel árbol increíble. Eran tres hermanas. Urd, Verdandi y Skuld. Unos nombres un poco mejores. Eran las personificaciones del pasado, del presente y del futuro. Su labor principal era la de tejer el telar del destino, regar diariamente el árbol sagrado y poner tierra fresca alrededor de sus raíces para que permaneciera verde por siempre. Como personificaciones del tiempo, las nornas eran representadas como mujeres de diferentes edades. Urd era vieja, apúrese señora, y decrépita. Miraba siempre hacia atrás, como si estuviera contemplando sucesos y gentes pasadas. Verdandi era joven, hermosa, seductora y audaz. Miraba siempre al frente. Y Skuld, la del futuro, llevaba un velo espeso y la cabeza girada en la dirección opuesta a la de Urd. Sostenía un libro, un pergamino, que aún no había sido abierto o desenrollado. Los dioses visitaban diariamente a las nornas, las consultaban, incluso el mismo Odín bajaba hasta el manantial para pedir ayuda, ya que ellas respondían preguntas, salvo aquellas que tuvieran que ver con el propio destino del consultante. Las nornas tejían a veces telares tan extensos que mientras una estaba en la cima de una montaña, la otra estaba en su base. Usaban hilos de todos colores. Si en la tela aparecía un hilo negro, esto significaba un presagio de muerte. Además, las tres hermanitas otorgaban a la humanidad ciertos dones. Urd proporcionaba riquezas. Verdandi, la inspiración poética. Y Skuld no te daba nada, pero sí provocaba calvicie y desgracia en los negocios y los viajes.
La conozco también.
Se cuenta que a veces abandonaban el fresno Yggdrasil y visitaban las casas de la gente. Un día visitaron Dinamarca y metieron en la habitación de un noble matrimonio, entraron así de prepo, que acababa de tener un hijo. Ay, ¿qué pasó aquí? En fin, la primera norna prometió que el niño sería guapo y valiente. La segunda, que sería próspero. Mientras tanto, las noticias de la visita llegaron a oídos de todo el pueblo. La gente se precipitó a la casa y en tanto lío, tanto escándalo, atropellaron a la tercera norna, Skuld, que estaba a punto de dar sus predicciones. Y, enojada por los empujones, se irritó y gritó que el niño viviría solo tanto tiempo como la vela que ardía en la habitación. Los familiares se aterrorizaron y suplicaron por la vida del pequeño. Skuld se arrepintió, apagó la vela y se la dio a la madre. Y le dijo que nunca volviera a encenderla hasta que su hijo estuviera ya hastiado de la vida. El niño creció y todos los presagios se cumplieron. Cuando la madre murió, le dio al joven la vela y le explicó que nunca debía encenderla. El muchacho se hizo hombre, vivió 300 años cuidando la vela. Un día se casó y en la noche de bodas, mientras dormía, su mujer se despertó y como no veía nada, encendió un pequeño trozo de cirio que estaba sobre la mesa. Su esposo nunca se levantó.
Yo que le dije, el problema no era la vela, era casarse. ¿Qué cosa, Alejandro? ¿Por qué uno...? Recuerdo una película muy famosa en mi lejana juventud que era Busco mi destino y uno tenía ganas de responderle con una secuela que decía, yo que vos no me caliento, porque realmente, ¿para qué buscarlo si el destino lo va a encontrar a uno? Todo indica eso.
Ahí está también la estructura clásica más famosa, quizá más antigua, de los dramas, que es que quien trata de huir del destino no hace más que dar el primer paso para que el destino se cumpla. Hay 10.000 historias.
Y estas vienen desde la tradición árabe, donde un tipo que quiere esquivar la muerte se va de la ciudad y termina, etcétera, etcétera. En todas las tradiciones, curiosamente en culturas
que son a veces contradictorias entre sí, aparece esta imposibilidad de esquivar el destino. Pero esta condición quizás de inevitable hace que creer en el destino dé un poco de vergüenza, como el enamoramiento. Uno no anda diciendo por ahí, yo creo en el destino. ¿Cómo puede ser uno católico y leer el horóscopo al mismo tiempo? Es difícil, parece que hubiera una contradicción en eso. No, señora, claro que hay.
Ese es el posmodernismo,
claro.
De la Gran Vía,
que permite todo eso. Pero en realidad, estaba pensando que los adivinos viven de esta creencia en el destino con una trampa que no nos anuncian nunca, y es que creer que el destino puede ser conocido implica que puede ser modificado. Y esta es la trampa de los horóscopos y de tres o cuatro religiones que yo no voy a mencionar. Porque, digamos, así nacen las supersticiones, y no hay nada que hunda más al hombre en alguna negrura, aparte del matrimonio, que la superstición, que es lo mismo. Fíjese que incluso aquellos que detestan las supersticiones, las contradicciones, iba a decir, hoy me encontré con una cosa ahí cerca de la Puerta del Sol. Pedro Ciruelo, el famoso maestro Ciruelo, escribe en 1541 un tratado contra las supersticiones y afirma que eso no implica que las brujas no vuelen, así que ándense con cuidado, claro, y crucen los dedos. Pero bueno, digo que el hombre, acá lo habíamos sostenido siempre, agonista es un luchador, es un tipo que jamás ante un pronóstico agorero se va a detener, porque si no se convierte en alguien peor que un cobarde, y es en alguien previsor, que quizás sea lo mismo que un cobarde. Digamos que finalmente uno debe decir que la única batalla que tuvo Alejandro es contra el tiempo, y ahí nos pasa lo mismo que contra el destino. Cosas como la muerte, la deshonra, el amor, son cosas irrelevantes para alguien que está más o menos prevenido, porque no le van a pasar nunca, pero cuando suceden son cosas irreversibles y no hay nada que hacer contra ellas.
Otra vez el segundo principio
de termodinámica. Y bueno, digamos que de esas cosas está hecha la materia con las que está hecho el destino, y entonces esa materia es la que nos salpica inexorablemente, seamos quienes seamos. Y frente al destino, todos los hombres, todas las personas que lo enfrentemos, simplemente tenemos una sola condición, igual que frente al amor, igual que frente a la muerte, igual que frente al tiempo.
Igual que frente al vicio.
Totalmente, porque es esa misma materia. La condición es la de ser un esclavo.
Y esclavo es el tango que escucharemos ahora, un bello tango. Lamentablemente está cantado por mí en la grabación, con cuarteto de cuerdas de don Federico Mizrahi, que toca el piano. Escucharemos este hermoso tango de Joaquín Mora. Adelante.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi cualidad esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, allá no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertad.
Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible, esclavo.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Gustavo Lupi, el director de Señores Papis, hijo del gran Federico.
¿Qué pasa con los chicos? ¿Cómo los encontraron?
Mirá, bueno, hay un departamento de casting que han laburado muchísimo y los chicos tienen permanentemente coach que están con ellos. Entonces, cuando el chico viene a la situación de estudio, ya está como metido en el juego. Trabajar con chicos implica también cambiar la metodología de trabajo. No se ensaya tanto para no quitarle la espontaneidad a los chicos. Y hemos conseguido un sistema de trabajo que creo que nos está dando buenos resultados y esperemos seguir por ahí.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy groso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos groso. Tan groso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, va, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra.
En este tiempo de show, Frank Sinatra.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. No necesitas una radio para escuchar Del Plata. Podés hacerlo en nuestra web, amdelplata.com. Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. Sí, por internet y por la tele, Del Plata está durante todo el día. En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires, 28 grados, humedad 94%. Confirmaron la identidad de las víctimas fatales por la caída de un rayo en Villa Gesell. Se trata de Nicolás Elena, de 19 años, oriundo de Junín, Fabián Irustia, de 17, de San Luis, y Gabriel Rodríguez, de 20 años, de Henderson. En tanto, hay 22 heridos, entre los que hay una joven en grave estado. Su nombre es Priscila Ochoa, de 16 años, quien se encuentra en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ilia. El resto de los lesionados, entre los cuales hay 8 menores, se encuentran fuera de peligro. Según los productores hortícolas, el tomate, el gobierno dará marcha atrás con la importación del tomate. Una delegación de la asociación que los agrupa en La Plata se reunió con el secretario de Comercio. Tras el encuentro, el presidente de la entidad, Alberto Pate, dijo que Augusto Costa dio a entender que el gobierno finalmente no traerá el producto desde Brasil. Incorporaron una nueva vacuna obligatoria al calendario nacional. Se trata de la triple bacteriana acelular contra la tos convulsa, tétanos y difteria. Además de obligatoria, será gratuita para todas las embarazadas desde la semana 20 de gestación. Alrededor de 3.500 personas continúan aisladas debido a las inundaciones en Paraguay. El gobierno de ese país destinó un barco con 10.000 kilos de alimentos para socorrer a los afectados. Cielo cubierto en Buenos Aires, 27 grados 4 décimas la temperatura, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Atención, Aerolíneas Argentinas recupera la ruta a Nueva York desde diciembre. Aerolíneas vuelve a hacer sin escalas el tramo Buenos Aires-Nueva York, y fue Aerolíneas también la que nos trajo aquí hasta Madrid.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a convocar a Luis Piedrahita.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
El tema de hoy es: tengo bueno. Albañiles en casa.
Ah. Ay, señor, llévame pronto.
Un informe preparado por nuestro equipo de producción. Sí, para saber cómo debe conducirse uno cuando los albañiles llegan a la casa con una tarea que luego se va difuminando.
Sí.
Yo contraté una vez, mejor dicho, conocí a un muchacho que contrató una vez unos albañiles para que le sacaran de su ventana una reja. Había una reja en la ventana. ¿Por qué la quería sacar este hombre? Sí. Es largo de contar, pero lo contaré. Aquella reja y aquella ventana que pertenecían a un dormitorio, bueno, por obra de la crisis, fue la ventana de un kiosco. Este hombre, desde su propio dormitorio, dejaba abierto toda la noche y vendía golosinas, sí, pequeños juguetes.
Cosas de kiosco.
Claro, cosas. Le empezó a ir bien.
Mire.
Incluso él guardaba los chocolates y los dulces. Él dormía ahí mismo, ¿no? El dormitorio siguió siendo dormitorio.
Ah, siguió siendo.
Claro, que dormía ahí, alguien le golpeaba, así que... tal golosina, el caramelo, sí, y entre las cobijas lo guardaba.
Ah, señora, ¿cómo va?
Usted le daba los caramelos, a veces un poco manoseado. Pero comprendió que ciertas cosas tenían un tamaño tal que no pasaban por la reja. Vendía, claro, por ejemplo, unas pelotas de goma.
Sí,
y decían los niños que quiero esa pelota, y cuando quería dársela, no pasaba por la reja. A veces pinchaba las pelotas y se la daba, los niños ya no la querían.
Pobre niño.
Entonces contrató unos albañiles para que quitaran la reja.
Muy bien.
Los albañiles hicieron algunos intentos, pero la reja no salía. Entonces ataron una camioneta, la clásica camioneta de los albañiles.
La arranca, la arranca reja.
La camioneta.
La técnica hecha, copiada de los dentistas.
Sí, sí, algunos. Pues bien, con unas cadenas tiraron y la reja estaba tan bien prendida que corrieron la casa. Casi hasta el medio de la casa.
Señor. Podía venderle a los autos ahí. Claro.
El kiosco disminuyó sus ventas, sí, porque las ancianas tenían miedo de detenerse en medio de la calle para hacer, sí, sus compras, por miedo a ser atropelladas por los colectivos. Lo que quiero decir es que los albañiles nunca consiguen su objetivo primigenio.
Consiguen otros mucho más difíciles de lograr.
Sí, pero muy lejanos del deseo de quien los ha contratado.
Exacto. Entran prometiendo un alicatado nuevo y se van habiendo cambiado la cocina, por ejemplo,
sí,
de sitio o incluso de casa.
Prometen un baño y nos dan una mísera chimenea.
Pero usted explica bien al albañil, le dice...
¿Quién sabe?
Tiene un trato así diario.
Así tiene usted la chimenea que me pidió. Se le pidió un baño. Hombre, pero... la misma cosa. Si uno tiene un poco de imaginación.
Lo que pasa es que uno adopta a los albañiles, porque uno no dice, me encargué un trabajo, tengo los albañiles en casa.
Sí.
Y seis meses después dice, sigo teniendo los albañiles en casa. Y al año, bueno.
¿Cuánto va a tardar usted, señor albañil, en esto?
Ay, si yo lo supiera.
Sí. Y pasan años, y a veces uno se encariña con el albañil.
Yo recomiendo no mirarlos a los ojos, porque entonces ya aparecen otros sentimientos, sí, uno se encariña, y es difícil contradecirles cuando ellos toman una decisión que uno no comparte.
La del baño.
Es más, nuestra relación con el resto de la familia se va deteriorando, porque aparecen los inevitables celos.
Sí, claro.
Tratas mejor al albañil que a mí. Y uno debe admitir
lo
que
es cierto.
Elige...
Es necesario también, de alguna manera.
Porque... Elige Ernesto, o los albañiles, o yo.
No me pongas, Maribel, en esa tesitura, porque lo tengo muy claro. Yo.
Bien. ¿Cuántos son los albañiles que tienen su casa?
Bueno, hay una cuadrilla, así se llama el grupo de albañiles.
Cuatro.
Son más de dos.
Usted contrató albañiles hace casi un año, ¿no?
Sí, pero todavía creo que están trabajando. Yo me mudé, de todos modos, no vivo más ahí. Creo que la última vez que lo vi estaban haciendo un garage.
Pero que sería... no le habían cargado.
No, no.
Está ante ahí la falta total de auto.
Uno hereda a los albañiles, se hace como Barton y deja su domicilio. El que compra o el que ocupa, como usted, ¿no?
Sí, sí, suelen permanecer más que el dueño.
El dueño.
Se hacen conocidos en el barrio porque compran.
Vamos del albañil, dice.
Claro, claro. en las calles. Allá, mire, pasando la casa del albañil.
Yo compré una casa con albañiles dentro una vez. Sí, estaban de una obra anterior.
Incluso no se la compró al que había contratado los albañiles.
No, no, no.
Él ya la había comprado con albañiles y todo.
Claro, claro. Sí, sí. Sí, es, realmente el albañil es como un dios. La cuadrilla es como un dios. De hecho, tienen nombres extraños. Celedonio. No sé cómo son en Buenos Aires, pero...
Sí, se llaman Celedonio. Todos son Celedonio.
Todos se llaman Celedonio. Es más, en la jerga porteña, Celedonio quiere decir albañil.
Tienen nombres como de las nornas, ¿no? También parecidos, son nombres complejos y en ellos está nuestro destino, al menos mientras convivamos con ellos. Ellos deciden si uno puede dormir en la cama o tiene que dormir en un sofá, por ejemplo.
Usted, perdón, ¿no?
Sí.
Y yo le recomiendo, por he hecho ponencias sobre albañilería.
¿Qué tal?
Me imagino. No conviene dar muchas precisiones al albañil como al médico. Creo que al médico no le gusta que uno vaya ya con diagnóstico.
Claro. Dice, ¿para qué viene aquí?
Pero claro.
¿Por para qué eso vaya al albañil?
Entonces, se tiene que mover en el ámbito del deseo, en el ambiguo ámbito del deseo.
Ajá.
Y si a mí me gustaría un lugar más luminoso.
No le dice que quiere una ventana.
No, no.
No se atreve.
Claro, le va a decir algo como una conexión con el afuera.
Sí,
y luego, como a los 3-4 días, el tipo dice: me parece que lo que le solucionaría su problema sería una ventana. Pero cuidado, que podría no ser así.
No, claro.
Sería una claraboya.
Pero usted
una mujer. Un médico.
Lo peor es si usted le dice, esto está en falsa escuadra. O sea, esgrime un concepto
que pertenece al albañil.
Claro, pertenece al albañil.
Usted y a un albañil en ese momento. Y el albañil se puede ofender.
Por supuesto.
Un albañil ofendido
es lo peor.
Es lo peor que uno
¿y
puede
a qué
tener.
Se refiere? Le pregunta al albañil. ¿Por qué me dice eso así?
Y ahí usted
se ahí empieza con los ángulos de 90 grados.
Y ahí empieza que se dobla, que nada está recto, que cómo puede ser que la mesa aquí es paralela a la pared y allá no.
Sí. O sea, ¿qué es defecto de usted?
¿Qué hombre? Claro, párese bien primero, le dice el albañil. Sí.
El piso en bajada.
Claro, ese. Es una casa un poco...
Que la heladera me amanece todas las mañanas. En la pared contraria donde yo la he puesto.
Y después usted tiene que ir adaptando su vida a esa estructura arquitectónica, llamémosle, que quedó poniendo... suplementos, tacos, cosas para que no se caiga otra y así.
Eso ya es la arquitectura.
Sí.
A mí me sucede, señor doctor en albañiles, que a lo mejor me puede aclarar esta duda, que para mí el albañil es un ser hipnótico.
Perdón, señora, ¿cómo dijo?
Hipnótico. Un ser hipnótico. Cuando él comienza sus trabajos, yo no puedo dejar de mirarlo. Incluso me acerco, me asomo a la caja de herramientas y no puedo apartarme, no puedo salir de esa habitación. Me quedo hipnotizado. Me quedo... Y no es bella la imagen, ¿eh? El hombre está ahí agachado, hurgando en una caja.
Pero tenga cuidado porque no les gusta que lo
mire. No, claro.
Porque
no,
ellos dicen, no, si usted me mira, aprenderá de mí y luego no me llamará.
Claro.
A mí me sucedió con un plomero. El plomero, en realidad yo lo estaba mirando desde atrás, como siempre se lo ve a los plomeros.
Nadie conoce la cara
este
del
pobre, claro, este pobre hombre estaba metido debajo de la pileta de la cocina, así en cuatro patas. Y yo que tenía una visión, digamos, de sus posaderas, y le pregunté algunas cosas. Digo, ¿el caño dobla? Y él me contestó con voz.
Como, ¿de caño?
Como proveniendo de un caño. Y me dice, no contesto ninguna pregunta porque... Che, claro, por lo que acabo de decir.
No, porque temen que usted pueda ser una competencia el día del mañana.
Claro. Claro, claro.
Pero usted, señora...
Sí.
Que tiene a los albañiles en su casa, está hipnotizada por su actividad, supongo. ¿Qué les ofrece? ¿Le ofrece algo para beber?
Les ofrezco agua al principio. Pan.
Pan.
A pan y agua.
Pan y agua. Y luego ya, eso es una especie de inicio de relación, de amistad. Luego
¿el agua se le ofrece de la canilla que ellos mismos primero se están arreglando? ¿O le da una soda de Sels?
Un agua fresca que esté en la nevera, en la heladera, ah, eso es lo que les ofrezco, un vasito empañado.
Cuidado porque usted les da el codo y se toman el resto del cuerpo. El codo.
No, pero la señora puede aprovechar y decir, además no me anda... Y complete allí.
Pensando que la ciencia de los albañiles
arregla
es universal,
sí,
y se aplica a todos los instrumentos.
¿Por qué no me alcanza lo que tengo arriba del placar? Que esos jabones lleno de pravia. Y que se lo alcance porque no llega. Y así se va entablando un vínculo.
Sí, sí, se llama matrimonio eso. Escúcheme, no es albañil.
Ábrame usted este frasco.
Sí, claro.
Y así, ábrame usted este frasco. Qué bueno para un hombre. Ese desafío. Sí. A mí cuando una mujer me dice, ábrame usted este frasco, yo ya interpreto que se ha enamorado.
Hay una decepción muy grande cuando uno no es capaz de abrir el frasco.
Eso es lo que me pasó en una ocasión.
Yo tenía un frascazo.
Yo ya tenía una relación con esta. No, no quiero ser tampoco tan confidente en un país extraño.
No te pongas así.
Lo contaré.
Sí.
Que me invitó a su casa esta mujer, sí, para que conociera a la familia. Ella me dijo, quizá para presumir ante
la familia Frasco era.
Sí. Vamos a abrir este frasco, creo que de aceitunas o de guindas. Mm. Y me lo dio a mí. Mm. Estaba invitado también a aquella reunión alguien que había sido novio en otra época de esta misma mujer.
Malvada.
Sí. Y cuando tuve el frasco en mi mano, sentí la mirada de este hombre como deseando que yo no pudiera. Hice un poco de fuerza, sonreí. No se abrió. Al principio no se abrió.
Con el consiguiente regocijo.
Sí,
claro.
Del antiguo novio. Que me miraba con...
La miraba ella como diciendo, yo lo hubiera abierto. Claro.
Ya tendrías las guindas en la mano. Entonces hice un segundo esfuerzo y un tercero y un cuarto y no se abrió. Le saqué algunas prendas que tenía.
Un trago, ahí uno pide un trago. Que sabemos, sí, que multiplica la fuerza del hombre por 10.
Las manos. Y dije, voy a hacer ahora un esfuerzo. Voy a poner toda mi energía vital aquí.
Sí. No. ¿Qué?
Me desmayé. Y cuando volví en mí, estaba en la esquina. Me habían llevado, me habían dejado desmayado.
Claro, lo tiraron.
Justo frente a la parada del ómnibus.
Y mientras allá,
oí los rumores lejanos de una fiesta y unas risas, entre las que no me costó identificar a las del antiguo novio.
Arriba
es más, me quedé allí sentado todavía en el piso y vi que ambos salían a la puerta a tomar el fresco
y a tomar seguramente unas cindas.
Se prodigaban tiernos mimos. Entonces me fui caminando.
Qué triste historia. Sí. Usted tiene que decir, cuando le piden de abrir un frasco, dice, perdón, estoy recién operado porque juego al tenis. Tengo un esguince, tengo que sacar.
Designar la posibilidad de iniciar un amor.
No, pero lo inicia así.
Si yo hubiera podido abrir el frasco...
Estaría con ella hoy en día.
Claro, estaría todavía con ella y estaría sentada por allí.
Pero ¿cómo puede ser? Usted dice que todas estas parejas que están hoy aquí, señor, en la sala Galileo, se iniciaron con aperturas
todas,
de frascos.
Todas. Levante la mano aquel que inició su relación con la apertura de un frasco.
Mire,
lo dicho. Y levantan la misma mano con la que abrieron el frasco.
Sí. Todavía dolida.
Yo hago una técnica muy miserable que es, hago que abro el frasco, pero solo hago el ruido.
Ah.
Y le entrego como diciendo, bueno, te lo vuelvo a cerrar. Y se lo doy y que ya lo abra el exnovio.
Es cercano a la psicopatía lo que usted...
Pero estos son los trucos que nos pueden hacer lidiar bien con albañiles en casa.
Sí, sí.
Tienes un albañil en casa, yo hago una cosa, es muy miserable y me avergüenza reconocerlo, pero creo que este es el foro. Para...
Hágalo, hágalo.
Así, según le encargo al albañil...
Tenga cuidado, está en un país.
Sí, sí, en serio. Según le encargo al albañil esa pequeña tarea, lo engatuso con futuros proyectos.
Mm.
De esa manera me garantizo que no me va a engañar y me va a hacer bien esa pequeña tarea que le encomiendo. Le digo, esta ventana que quiero, pero quizá en el futuro querría cambiar este dormitorio por un grandísimo comedor, hacer unos revocados en yesería y también algo de banistería. ¿Hace usted banistería? Y el hombre ya se le empiezan a poner los ojos vidriosos.
De codicia.
De codicia.
Potencial cliente.
Potencial cliente. Y dice, sí, pero bueno, terminemos primero esta ventana, veamos qué tal queda y después sigamos con estos proyectos. Sí, así de miserable soy yo.
Es el día de hoy que tiene 15 dormitorios, porque después, ¿cómo hace para...
Claro, para desdecirse.
Luego me mudo.
Vino a su casa y tiene varias plantas. como 5 pisos que son uno réplica de otro.
Y un frasco sin abrir en la puerta todavía.
¿Y cómo la lleva usted con el polvo?
Qué pregunta también estas horas.
Porque los albañiles van dejando...
Dejan una polvareda, ¿sí?, que tarda un promedio de 6 años,
sí,
en aquietarse del todo.
Porque usted es de barrer. ¿Usted es una señora también?
No.
Usted es un desubicado.
Programa.
Ah, no, de pronto.
¿Qué tal, amigos?
Hay gente que insiste con barrer.
¿Por qué usted nunca comprende qué es lo metafórico y qué es lo real?
Me pareció de...
Soy el conductor del programa, ¿qué es esto?
No le basta que uno de nosotros sea una señora que quiere más.
Hay gente que insiste con barrer el polvo, llevarlo hacia lugares, arrinconarlo en algún sitio. Y no. Conviene el trapo mojado. Y sobre todo preguntar al albañil, ¿esto lo limpia usted después? ¿Los escombros? ¿Qué hace con los escombros? ¿Lo va a dejar?
Hay gente
ahí
que tiene todavía los escombros. Ya la casa está perfectamente...
Sí.
Nada, pero tiene los escombros dentro.
Dios, que se hacen veladores con escombros, cosas de...
Sí, sí, sí. Yo me compraría uno de esos aparatos que venden por la televisión a la noche. Uh-huh. Que es... lo he visto.
¿Que dan calambres para tener abdominales?
Sí. No, ese ya lo tengo. El de los calambres ya lo tengo. No, pero he visto anoche un trapo,
sí,
que está siempre mojado y caliente.
Ah.
Discúlpeme.
¿Y cómo hace?
Y que... Bueno, pasar para limpiar la cocina y saca como un humito y la cocina queda... Vale, sí, fortuna.
¿Y dónde
solamente
lo
venden por televisión?
Bueno, pero sí. ¿Tiene que ir a un lugar físico o se lo llevan
a
su casa?
No, te lo trae, lo pedís y te lo trae el cartero.
No puedes ir a comprarlo a ningún lugar físico, porque si no volverías a ese lugar físico a devolverlo. Ese es el secreto.
Pero
entonces una noche, ¿quién es?
Sí.
El cartero.
¿Qué lo trae chorreando el cartero?
Sí, hirviendo.
Y trae un sobre largo. Que saca humo por una de sus extremos.
Y agua, sí, por el otro.
Dice, esto es para usted. Señora, ¿usted pidió esto? ¿No quiere que le abra un frasco?
No, pero a mí me gustan de las obras, ¿no? De las obras de albañiles. Las grandes obras de edificios que tienen esos cañones que mueven el hormigón.
Qué notable,
Y escupen el cemento para arriba. Vio que tiene que hacer el noveno piso.
Sí, yo me quedo horas mirando eso. Cuando...
Son como ballenas de cemento, ¿no?
Sí.
Proyectan.
¿Cómo es peligroso manejar
muy
eso?
Muy peligroso. O... Todo es muy peligroso.
No, todo no debe ser.
Van andando por la calle y mientras tanto van mezclando.
Sí, lo van, ganan tiempo.
Pues el tipo no está concentrado en el manejo, sino que incluso a veces va mirando
para ver
si el cemento se le mezcla bien.
Debe tener un indicador, como cuando ya está caliente la tostadora.
No, señor, es a ojo de buen arquitecto o albañil o cubero.
Yo no he visto esas máquinas. ¿Proyectan el cemento?
No, es mentira eso, no escupen.
Es como una manguera de bombero, pero...
pero al revés.
Pero en vertical, claro.
O sea que no es como una manguera, claro.
Y por ahí le habla el cemento y no sé, hay un tipo arriba que lo va... Mira tú. Lo va distribuyendo.
No, a mí me gustan otra clase de modificaciones con los albañiles. Un amigo mío vive justo sobre el ferrocarril subterráneo, sobre el metro.
Ajá.
Subterráneo, no sé.
El subte, para la
el
gente.
Subte, claro.
Para los españoles, el subte.
Pasa, el subte justo por abajo. Sí. Él lo oye pasar. Y justo para allí es una estación.
Ah.
Y este hombre... primero tuvo la idea de hacer un agujero para arrojar por ahí la basura.
Con razón está haciendo.
No
subte.
Tener que depender, sí, del servicio de recolección.
Sí.
Entonces llamó a unos albañiles y dice, ¿qué decía? Mire, hágame usted un agujero. Fantástico.
Está
terminaron
bien.
Enseguida, incluso los escombros lo tiraron para abajo. Y a este le quedó un agujero y por ahí tiraba la basura. Cuando terminaba de tirar la basura, lo tapaba con una cosa de madera muy elegante.
Uh-huh.
Bien. Pero un día, durante una reunión, se le abrió el agujero.
No.
Alguien fue un baile, hizo en su casa.
Lo dejó mal tapado.
Sus amigos, una reunión de amigos, unas copas. Y por ahí alguien, claro, vio cómo son esas reuniones. Uno, sí, ve un agujero tapado y trata de taparlo. Y lo destapó por hacer una gracia, qué sé yo, y se le cayeron unos invitados.
Oh, a la estación del subte.
A la estación del subte.
Sí, señor.
Por suerte daba una estación igual, ¿no?
Bueno, por sí, suerte daba una estación y por suerte justo estaba detenido el
sí, la formación.
Estas personas aprovecharon
y se fueron.
Y se marcharon.
Se fueron las... Cuando era su cumpleaños.
Ya, cayeron unos pasajeros.
Cuando viene Honesto, el resto de los invitados, bueno, dijo, es así como se va la gente de aquí. Los felicitaron, mirá qué buena idea para ahorrarnos el viaje, el precio del viaje. Sí. Todos esperaron a que pasara el tren siguiente, se arrojaron y se fueron. Y este hombre también. Y entonces viaja así, solamente cuando se va. Cuando vuelve, no. Cuando vuelve, no, porque resulta un poco enojoso subirse al techo de los...
Ok, claro. Pero bueno, por suerte igual el subte no pasa por el mismo lugar por el que va, porque si no sería una tragedia.
Bien, me gustan los agujeros porque los albañiles los hacen enseguida.
Sí, taparlos es más complicado.
Taparlos es complicado.
Porque primero el albañil construye una estructura y después empieza a romperla.
Que le corrija. Primero destruye... Y luego ya construye y luego ya vuelve a destruir.
Vuelve a destruir.
Eso es.
Hay edificios que están continuamente demoliéndose y así.
A la vez, simultáneamente.
Solamente hay gente como...
¿Por qué la obra en construcción requiere golpear tanto? No,
para hacernos insoportables.
Yo tengo la sensación de que hacen la zanja, la tapan y luego se dan cuenta de que se han olvidado dentro
algo,
igual
caramba,
un albañil, no, hay que volver a sacarlo y de eso,
claro, como la cirugía, dice usted, que es la albañilería, claro.
Sin embargo, uno a veces se encariña con los albañiles, como uno suele encariñarse con los intrusos, ¿no?
Uh-huh.
Yo vivía en un departamento de la planta baja, que son los peores.
Sí, me acuerdo.
Y había un pozo de aire donde daban las ventanas.
¿Cuántos pisos tenía el edificio?
18.
18 pisos.
Daban las ventanas de todos. Ahí, a mi patio. Pequeño patio.
Sí.
¿Usted quiere creer que arrojaban basura todas? Sí. Todas las noches. ¡No, basura! Me quejaba yo.
¿Y usted la recogía?
No.
No, claro.
Iba subiendo.
Ya estaba por el segundo piso.
Una noche hicieron una fiesta en el séptimo piso. Yo oí que algo caía y era un japonés. Me arrojaron un japonés que parece que se aburría tanto en la fiesta que resolvieron deshacerse de él y lo tiraron por
ahí. Le dijeron, salte por aquí que va al subte directo.
Y me lo quedé.
¿Cómo se lo quedó?
Me lo quedé,
¿no? Es un sujeto, señor.
el japonés hizo así como se
¿cómo? ¿Y por qué se
enojó? Como diciendo en su lengua, claro. ¿Qué quiere? Me han tirado por la ventana y lo puse ahí. Y ahí quedó, no, nunca dijo nada.
Pero usted no le preguntó, ni le
dice. Hice dos o tres preguntas, como no me las contestaba, no le pregunté más nada y quedó en casa, se estaba siempre en una silla. Mis amigos venían y incluso la idea que tenían de mí empezó a mejorar, porque pensaban que me relacionaba con extranjeros y así. Un día me levanté y no lo vi más.
Y quedó un vacío allí.
Quedó un vacío ahí. Incluso yo entro y veo la silla vacía y digo, la silla del japonés.
Es dolorosa.
Y ahora mismo estoy pensando en el japonés. Pero me había encariñado con él, a pesar de que él no hacía nada para que yo me encariñara con él.
Era como un psicoanalista.
Como suele ocurrir con un japonés.
Claro, que los psicoanalistas también. Usted se encariña igual. Mire, controló.
Roberto.
Roberto se llamaba el japonés. Al menos así le decía yo.
¿No me reconoces? Tengo los ojos más redondos por lo sorprendido.
Roberto, no le creas, porque si hay un japonés acá, ese japonés soy yo.
Ambos son japoneses, aunque tengan los ojos redondos. Yo fui el albañil que les redondeó los ojos a ambos.
Don Celedonio.
Mamá.
Ese soy yo.
Tratan de burlarse de mí porque saben que yo me encariño con cualquiera.
No. Arigato.
Discúlpeme porque, considerando la hora...
Es hora de redondear.
Y saltar por ahí. Hagamos lo propio.
Veremos quién es el verdadero japonés.
Así te quería escuchar.
Dele un frasco a cada uno y sabremos quién es el verdadero japonés.
Muy bien.
Hay una palabra ante la cual el destino no resiste y yo soy el japonés y lo voy a demostrar. ¿Sabe cuál es esa palabra? ¡Pausa!
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
En Gente, Karina Jelinek, a puro touch and go. Viajó a punta en avión privado y se pasea en un convertible alemán. Vive frente al mar y solo toma champán francés. Luego de firmar un convenio de paz con Fariña, asegura, sigo haciendo vida de millonaria. La fuerza de Pampita y Vicuña. Siguen adelante gracias al amor de la familia. Besos y música. Tinelli y Guillermina muy juntos en el show de David Guetta. Y Santiago Val. No quiero morir sin compartir un momento con Carmen. Gente.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. La entrada es gratuita. Y los esperamos.
Tenemos mensajes de los presentes que dicen cosas como: Alejandro, mandale saludos a Lucía Santos, vegetariana de mis mejores amigas en la vida, que me dejó para irse a vivir a Hamburgo, Alemania. ¿Eso la convierte en una hamburguesa vegetariana? Pregunta alguien sin firmar.
Y así... Germán Regerman dice: ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Muy bien.
Es floja la respuesta.
Sí, sí. Muy floja. Vamos.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Ahí va la República.
Tiembla Occidente.
Sí, sí, señor.
Así nos va.
Bueno, aquí también más saludos, ¿eh? A mis amigos de Buenos Aires dicen los Batioli de Ronda Málaga y piden una cosa al sordo Lancia, al solero colorado.
Pero... ¿Por qué no le diga algo piedraíta?
Vale, dice
amigo.
Alguien que se llama Luis Orgiati, dice...
Orgiati.
No sé cómo se pronuncia, dice... Luis Orgiati dice... Al fin pude venir a verlos. Un abrazo.
Claro. Ahí está
Luis Orgiati, ¿dónde está? ¿Cómo se pronuncia?
Orgiati.
Claro, como no dijimos nunca.
Bien.
Querido Dolina, querido Dolina, Patricio Dorio, desde España a la Argentina, os pedimos una versión... De Juan Carlos Baglietti piden temas. Mi marido me obliga a escucharte todas las noches, dice la señora.
Que qué no crueldad. Firma, no firma una crueldad mental. Sí. Aquí un amigo que firma Un Hombre Sensible me ha regalado unas masitas.
Ah, sí. Pero qué, ¿dónde está ese muchacho?
A todos ustedes y me,
muchas gracias.
Me muestra un poema que ha escrito a la mujer que lo inspira. ¿Quiere que lo leamos en público? Nunca seríamos capaces de tal cosa.
Y se esconde además.
Venimos de Murcia, gritan unas personas. Olga, que te escucha todas las noches, se muere de la envidia. ¿Pero por qué? Porque está en Rafael Calzada.
Ah, claro. Esto explica todo.
Bueno, ¿qué más?
Aquí, mira, hay un mensaje que firma entre líneas. Mire qué curioso. Dice, no lo puedo creer que esté aquí. Te sigo hace Susana Canábal, ahí firma, más de 25 años.
Sí, ya ahí no
te amo, diciendo. Se ve que está muy emocionado.
¿Quién dice eso?
Susana Canábal.
Caníbal.
Hola. Aquí no Evelyn, bueno, muchas gracias por lo que dice aquí. Y quiere que cantemos Pedacito de Cielo, que es muy linda. Ya
muy
se la pediremos, llegado el caso, al sordo. Pero no sé si la sabrá el sordo. Yo la sé. A ver. Pero se lo voy a pedir a
y dice, querido Dolina, soy admiradora de vos, aunque española.
Mire.
En crisis, deprimida, por favor, Alfonsina y el mar.
Ah, también vamos a cantar Alfonsina y el mar.
¿Van a cantar eso?
Podemos hacer.
Ahora, pero sordo. No, mejor se la pedimos al sordo.
A ver, gracias Dolina y compañía por venir otra vez a España. Somos dos santafesinos que lo seguimos desde Granada, España. Dicen Marta y Federico Bertucci, ¿dónde están? Ah, es con razón nos siguen.
Alguien que escribe con tinta roja dice, gracias por su ingenio, su humor, por traernos un pedazo de Argentina. Uh-huh. Quiero dedicarle a Carlos, que está en Buenos Aires, el tema Volver. Puede ser, pero no firma, Emilio.
Entonces no.
Alguien que firma con un beso y quiere que cantemos uno, dice, ayúdanos a querer sin presentir. Qué lindo.
Muy lindo.
Muchas gracias.
Bueno, llámelo al sordo de una buena vez.
Por favor, llámelo
de mañana al sordo.
Como que siempre, pues.
Adelante, maestro. Pase por acá.
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
maestro, el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
Garcés. Y acompañan en la noche a nuestro querido maestro,
maestro,
los integrantes del trío sin nombre,
sin nombre,
Manuel,
Manuel,
Manuel Moreno. El señor Martín de Caco Dolina, hoy
a seca.
Bravo, solo. Y el licenciado pentacadémico,
Ale
Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos aquí hay uno, está dedicado, dice, para S, pero no para S, sino para la letra S. Los ejes de mi carreta.
Bien.
Qué lindo.
Que no engraso los ejes, me llama a abandonar. Me llama a abandonar, si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido
seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo, maestro. Muy bueno. Bueno, aquí le pide Valeria Help, creo que para el trío sin nombre.
Valeria Help.
Valeria Help, sí, así se llama.
Así grita.
Bueno, vamos a hacerlo. ¿Sí? Hay que gritar.
Dos. Oh, dos, tres.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Estamos aquí, señores, en la Sala Galileo de Madrid, en España, junto a Luis Piedrahíta. Así que aprovechamos para agradecerle su presencia.
Y todos a todos. Muchas gracias a usted. Y después de este aplauso, Luis no va a cantar, porque los mismos autores...
Arranquen, por favor, las sillas.
Sí, señor.
Y expulsen a las ancianas, que comience el bailón.
Pero ahora le piden... Para la princesa, cuando tú no estás.
Oh, cuando tú no estás es una canción romántica, querido, bueno. Manuel.
A ver.
Cantémosla.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, las estrellas
seducción. Cuando no estás, puedes ni esperanza. Si tú te vas,
sin nombre le piden Every Breath You Take.
Apa.
O algo así.
Bueno, hay que gritar.
Hay que seguir gritando. Todas hay que gritar.
Sí. No sabemos cantar de otra manera.
Sí.
¿Ok? 1, 2, 3
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Every move you make, every bond you break, every claim you stick, every smile you fake, I've been watching you. Since been gone, I've been lost without a trace. I dream of night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. My songs are old, I'm alone for you and a race. I keep crying, baby, baby. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I've been watching you.
Vamos, querido Luis.
Bueno, solicita a alguien aquí en un papelillo que ha sufrido varias cirugías estéticas, pero creo que pone Puentecito del Río.
Muy bien.
Puentecito.
Cantemos todos.
A ver.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de Brejo del Dor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río
que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien, maestro. Le piden por aquí incluso muchacha ojos de papel.
¡Ay!
Ah, sí, en la firma, yo
supongo.
Miren cómo se puso la señora.
Sí, sí, sí. Venga, abuela, venga por aquí.
Dígalo otra vez.
Dilo, dilo.
Muchacha, ojos de papel.
Ah,
no, ven cómo son. Sí. Siempre es menor la segunda vez. Dale.
Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, corazón metiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien, nos vamos acercando al final, maestro. Ya llega tiempo de show por Radio del Plata.
Y le vamos a dar opciones, porque aquí había alguien que decía criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, pero alguien le pidió un pedacito de cielo. Vaya uno a saber.
Sí, y alguien pidió a Alfonsina y el mismo.
También.
Sí.
Y Dios en la de todos.
¿Y qué es esto?
La casa tenía una regla pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reía si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los
ese es un pedacito. Ese es un solo pedacito.
De cielo.
De cielo.
¡Bravo!
Pero también podemos decir que
el agua profunda, un sendero solo de pena.
hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Muy bien, maestro. Está la gente de Tiempo de Show golpeándonos la puerta de Del Plata, así que decida usted por a dónde nos vamos.
Vamos a la última canción, haremos un trencito.
Ajá.
Con el cual ganaremos la puerta, un trencito humano, y nos marcharemos por la calle Galileo para lo de allá. Siempre hay con nosotros un señor, el arquitecto Golastei, que siempre se comide a encabezar el trencito.
Qué bien, sí, le quedan las sandalias con medias. Sí.
Y ya como locomotora sale al grito de Por algún camino se llama esta canción.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán. Abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 27 grados, 4 décimas, humedad 94%. La política de administración de precios busca generar previsibilidad y transparencia, así lo destacó el secretario de Comercio, Augusto Costa. Explicó que el compromiso voluntario entre el gobierno, supermercadistas y proveedores busca brindarle herramientas muy potentes al consumidor. La justicia hizo lugar al pedido del fiscal José María Campagnoli para ser restituido en su cargo. El funcionario había sido separado por presuntas irregularidades en la investigación al empresario Lázaro Báez. Declararon patrimonio cultural el edificio del Guido Spano. De esa forma se inhibe cualquier actividad que no sea propia del colegio. En tanto, el gobierno porteño explicó que girará una cuenta especial asignada por el juzgado el subsidio que otorga la ciudad. Argentina suma amistosos preparatorios antes del Mundial. El conjunto nacional, bajo el mando de Alejandro Sabella, jugará el 5 de marzo frente a Rumania en Bucarest. El 4 de junio se medirá con Trinidad y Tobago en La Plata y el 7 de junio con Eslovenia en el Monumental. Luego, el 8, la selección partirá rumbo a la ciudad brasileña de Belo Horizonte, donde estará en su búnker durante la Copa del Mundo. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Marcelo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Red Pack.
Menos mal que tiene la 4x4, le mete el cambio sí, y va sí, para adelante, Sí.
Venía
el pantano no lo frena usted, Es como esos bueyes que tiran y tiran y tiran,
Es que...
Es como una yunta, bueyes.
Eso que me dio usted, no sé por qué me dio para comerme 12 alfajores de maicena antes de arrancar el programa.
Con mucho dulce de leche.
Sí,
y mucha... con coco rallado.
Sí, y esa cosa... ¿Cómo es lo que tiene arriba el... de un lado y del otro, el alfajor de maicena? Maicena.
Maicena.
Con razón. Maicena, otra cosa con razón maicena. Le dicen de maicena a esos alfajores.
Efectivamente, sí.
Bueno, y pero no me dio ni un vaso de agua, ni medio vaso de agua.
No sé si hay agua acá.
¿Eh?
¿Alguien tiene agua?
No, agua no hay, no. Agua no hay. Están...
Se terminó el agua del bidón. Acá si quiere le traigo un vasito
de baño. El agua
de
ni para lavarse las manos. Acá, acá, acá tiran este... Todo bebida espirituosa le dan a lo que sea, ¿eh?
Sí, tengo un vinito. ¿No quiere vinito? Acompañarlo con un vinito.
Y por lo menos para... Porque vio que tengo como problema.
Quedó el 31.
¿Eh?
¿Qué está en la heladera el vinito.
Ah, sí, me viene. Pon un poquito de hielo, que siempre sos como un animal y me pone... Ahí está, ahí está. ¿El 31 de qué año quedó este vino? Es una cosa rara, ¿eh?
Un espumante.
No, 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 no tiene ni espuma, ni gas, ni nada. Es una cosa rara, tiene un gusto raro, el, ¿eh?
¡Como el análisis! ¡Como el análisis de Giorgi, querido! ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué es esto? Está bien que somos amigos, pero no tenemos que caer en estos extremos.
No te confundás de botella, era la otra, la verdad.
¡Qué desagradable! Yo te voy a decir algo, Mario. De litro a sedimentación también, ¿eh? Mandá la música y llámame al SAME.
I got a brand new man. Yes, I'm feeling mighty lucky. I got a brand new man. I'm telling you, he loves me.